7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a este programa de Una en Punto que hacemos por la 89.7. Ya en jornada, día lunes, 9 de mayo, iniciando una nueva semana además. Llena de informaciones, cargada de informaciones. ¿Qué decir del fin de semana además? Con harto trabajo para los convencionales constituyentes que estuvieron trabajando en el pleno y en comisiones viernes, sábado y domingo. De hecho, ayer hubo comisión de justicia también que aprobó varios artículos, varias normas que van a pasar al pleno durante esta misma semana. Vamos a revisar también la posibilidad de concretarse un acuerdo nacional por la seguridad que parece que se entrampa un poquito a propósito de los dichos de la ministra de justicia y el tema de la impunidad que vuelve a ponerse sobre la mesa. Hay inicio de semana también y inicio de conversaciones entre los camioneros que estuvieron desplegados en la carretera manifestándose hace un día atrás y carabineros para ver cómo se hace el despliegue de las fuerzas policiales para dar mayor seguridad al recorrido de los choferes, particularmente ahí en la macro zona sur, pendiente también de lo que pasa en el ámbito intencional. Así estamos partiendo esta semana. Le doy la bienvenida a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va, José? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Todo bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy hace frío acá en Santiago, por lo menos.
¿Tanto como ayer?
No sé.
¿Qué día el de ayer,
No sé. Sí, estaba bien helado, pero hoy día está bastante fría la mañana. Algo de neblina, tenue. ¿Sí? Pero hay neblina en algunos sectores de la capital, 5,9 grados de temperatura. La máxima hoy va a llegar hasta los 22 con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora 8 grados, cielos despejados, máxima de 18. En Concepción, 13 grados, cielos cubiertos, algo de llovizna a esta hora de la mañana y las nubes se van a quedar durante toda la jornada allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, cielos cubiertos, 5 grados solamente, la máxima va a llegar hasta los 12. Las nubes se mantienen durante toda la jornada en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7.
Oye, de posibilidad de lluvia, al menos acá en la región metropolitana, en el corto mediano plazo parece que nada.
Nada.
Habían dicho que el miércoles existía alguna posibilidad de algunos chubascos, precipitaciones.
Pero acá la Dirección Meteorológica de Chile, en el pronóstico extendido, sale solo nubes durante esta semana, por lo menos de aquí al viernes.
De aquí al viernes, nada de lluvias. Bueno, nada. Vamos a estar muy pendientes además de lo que pase con el pronóstico del tiempo. Hoy día, y usted sabe que en este programa Subamos Voces, va a estar la Consuelo Saavedra con nosotros y también nuestros infiltrados. El turno de Gloria Faúndez, que nos viene a contar qué sistema político le ofrece la convención al país. Terminó su trabajo en la Comisión de Sistema Político y ya nos va a contar Gloria Faúndez qué poder legislativo vamos a tener y qué atribuciones tendrá el presidente de la República. También vamos a estar con Sebastián Rivas, que nos trae del apruebo al rechazo el traslado de opiniones, el paso de ir de una opción a la otra. ¿Quiénes son este grupo clave de cara al próximo plebiscito que ya tiene fecha, que es el 4 de septiembre? Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. Cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, arrancamos como siempre con la presentación de titulares.
La convención enfrenta su última semana de votaciones antes de los procesos de armonización y transitorios. El órgano concluirá la tramitación de los artículos propuestos por derechos fundamentales, sistema político, pueblos originarios, sistemas de justicia y medio ambiente. Según la última encuesta ACADEM, la confianza en la Convención Constitucional llegó a su punto más bajo desde el proceso de instalación. Los resultados del sondeo de opinión arrojan además que la intención de votar rechazo en un 48% en el plebiscito de salida se separan por 13 puntos del apruebo en un 35%, y si existe una tercera vía, el 41% de los consultados se inclinaría por esa opción. El ministro Mario Balcells aseguró que hasta ahora, referido a la economía, no ve riesgos en el borrador de la nueva constitución. El titular de Hacienda sostuvo que el trabajo de la convención constitucional es bastante favorable. La oposición criticó a la ministra de Justicia por calificar como prioritario el proyecto de amnistía. Si bien este no se ha movido en el Senado, Marcela Ríos sostuvo que están conversaciones con los comités y no descarta la posibilidad de una fórmula alternativa. La región metropolitana rompió la tendencia y aumentó en un 32% los casos activos semanales de COVID-19 tras tres meses de baja. Las cifras de personas contagiadas de coronavirus que pueden transmitir a otros aumentó considerablemente en 10 comunas de Santiago. Vladimir Putin aseguró que la invasión a Ucrania fue una decisión apropiada y correcta durante el desfile del Día de la Victoria. El mandatario ruso argumentó que su país se encuentra ante una supuesta amenaza por parte del gobierno ucraniano e insistió en que la guerra que él mismo inició el pasado mes de febrero son ataques más bien preventivos. Las nuevas restricciones anti-COVID convirtieron a Beijing en una ciudad fantasma. La capital china se encuentra desde hace una semana bajo restricciones de desplazamiento en medio del peor brote de coronavirus desde inicio del 2020. 7.5.
Ya, pues vamos a detallar lo que está pasando en nuestro país con varias cosas que dejó la semana pasada y que van a comenzar a ser trascendentales este inicio de semana. Una de ellas tiene que ver con el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los camioneros que durante los últimos días estuvieron movilizándose y protestando en la carretera 5 Sur en las cercanías de la región del Biobío y también en la región de la Araucanía. Y luego de llegar a un acuerdo a fines de la semana con el gobierno, a partir de hoy tanto los camioneros como personal de carabineros se van a reunir para ya comenzar a coordinar todas las medidas de seguridad en la macro zona sur. Se supone que esta mañana los dirigentes del transporte forestal que se encontraban movilizados en Los Ángeles se van a reunir con carabineros para de alguna manera conocer todo el plan de resguardo y seguridad que comprometió el gobierno. Entre ellas se habla también de un mayor despliegue de las fuerzas policiales, particularmente en esa parte del país. Y esta cita se va a dar en la delegación provincial, donde el alto mando de carabineros va a darle a conocer a los carabineros cómo va a funcionar este sistema que ha sido calificado como un sistema de resguardo policial en esa zona, particularmente en las cercanías de Los Ángeles. Esta medida fue anunciada, usted recordará, por el subsecretario del Interior, Manuel Montt, Salve, luego de alcanzar un acuerdo con los camioneros movilizados. Además, se ha dicho de parte de los propios camioneros, y lo dijo el presidente de la Federación de Sindicatos de Transporte Forestal, que luego de esta reunión con carabineros, cómo se va a coordinar todo el plan de seguridad, van a viajar a Santiago. Sin fecha establecida, pero tienen planificado venir acá a la capital, a la región metropolitana, para presentarse y conversar con las autoridades en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, donde se supone podría existir la posibilidad de una reunión nuevamente con el subsecretario Monsalve o con la propia ministra del Interior, Isquia Siches. Igualmente se informó que posterior a este paso por la capital, tienen pensado los camioneros forestales reunirse con los presidentes del Senado y también de la Cámara de Diputados en el Congreso en la región de Valparaíso. Sin embargo, el tema aún tiene una arista que no se ha resuelto por completo y tiene que ver con los funcionarios subcontratados de la ENAP, que siguen en paro y están pidiéndole a la empresa responder pronto a su petitorio. Para hacer solo un tema de contexto, a propósito de los bloqueos que hubo ahí en la región de El Biobío y también en la región de la Araucanía, se impidió el paso de estos camiones, de estos trabajadores también, y en algún momento se temió por un desabastecimiento de petróleo. Es un tema paralelo, insisto, el que tiene que ver con los camioneros de la ENAP, con los choferes, que hoy día, se supone, podrían ver la posibilidad de un acercamiento, aun cuando parece que el panorama no es muy propicio para sentarse a conversar.
De hecho, ayer habló Víctor Sepúlveda, presidente de la Organización de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados de esta empresa, de ENAP, y que decía que lo que buscan es establecer una dinámica de diálogo con esta compañía. Él ofreció ayer un breve punto de prensa donde señalaba que hace media hora lo habían llamado desde ENAP, que sostuvo anteriormente una reunión donde se entregó un resumen del petitorio y que le dijeron desde ENAP que el petitorio ya había llegado al directorio, pero que aún no había respuesta. Y al ser consultado respecto de si podría existir intención por parte de la empresa de acoger este petitorio, dijo que él, personalmente, y a nombre de los trabajadores, tenía la esperanza de que esa sea la intención de ENAP. Creen que no puede pasar esta semana que viene el resolver la movilización. Y al consultarle si se podría modificar el petitorio, lo que explicaba este dirigente es que el punto principal de negociación es la mesa de trabajo y luego flexibilizar algunos temas que ENAP no está los está solicitando a ellos. Aquí no hay flexibilización de ninguna de las dos partes porque todavía no tenemos una mesa de trabajo oficial, decía este trabajador, y en base a un acuerdo de palabra, de conversaciones de 5 a 6 minutos, no hay nada que se pueda flexibilizar. Así que todavía no hay nada claro respecto de este paro de ENAP. Por el momento continúa, no hay una posición de la empresa que le hayan hecho llegar a esta Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la jornada, pero hay un petitorio que ya llegó al directorio de la empresa.
7:09.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy, a propósito de temas de seguridad, durante esta semana debieran iniciarse los diálogos para llegar a un acuerdo nacional transversal por la seguridad en el país, que fue anunciado al término de la semana recién pasada por el presidente de la República, Gabriel Boric. De hecho, ayer el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, abordó este tema e hizo énfasis en la necesidad de avanzar en un acuerdo a raíz de los últimos hechos de violencia con armas de fuego que han ocurrido acá en nuestro país. Y fue Macaya quien planteó que las principales problemáticas que se deben solucionar son, por ejemplo, la situación de violencia que ocurre tanto en la Araucanía como en la región del Biobío, la masiva migración que se ha vivido en los últimos años en el norte del país y también el apoyo a la modernización de carabineros. Cabe recordar que tras la muerte de un carabinero en Chillán, ahí en la región del Biobío, fue el propio presidente Boric que se comunicó con el tribunal de la UDI y abordaron esta necesidad de avanzar en un acuerdo nacional por la seguridad en el país. Y en ese sentido, Javier Macaya aseguró que hay una agenda que se le puede denominar mínimos comunes, decía él, que tiene que ver con modernización de las policías, ir sobre los activos del narcotráfico y también incluir en esta mesa de trabajo no solamente las principales autoridades políticas del país, sino que también trabajar de manera muy cercana también con los propios alcaldes, que ellos viven el día a día el trabajo que significa hacer frente a este tipo de situaciones de hechos delictuales. Además, el presidente del gremialismo señaló que esta reunión se gestó ya que el presidente tiene la convicción de que para que el país pueda avanzar hay que tener diálogo político con todos los actores, era lo que decía el presidente de la UDI. Pero también recalcó Macaya que para que exista un progreso en materia de seguridad, el gobierno debe hacerse cargo de sus deficiencias y cambiar su actitud del pasado. Y ahí agregaba él que las señales que se han entregado son por ahora súper equivocadas. Por ejemplo, decía él, el proyecto de indulto al estallido, el retiro de las querellas de ley de seguridad interior del Estado, el beneficio carcelario, por ejemplo, a Celestino Córdoba, era un par de cosas que él decía que van en el camino contrario de respecto a lo que se necesita para tratar de conseguir este acuerdo por la seguridad. El diálogo podría incluso entramparse aún más, ya que tanto la UDI como también varios parlamentarios oficialistas se mostraron ayer reacios a seguir con esta conversación a propósito de las declaraciones que hiciera la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en el Mercurio, donde ella confirmaba que el proyecto de indulto a los presos del estallido es un compromiso, una prioridad, y que está en conversaciones con el Senado para ver si se logra tener alguna fórmula alternativa. De hecho, Macaya acusó al gobierno de dar señales ambiguas y confusas a propósito de lo dicho de la ministra de Justicia, que, insisto, José, pueden entrampar que se inicie este diálogo por el acuerdo nacional que tiene que ver con la seguridad en el país.
Claro, porque también la Secretaría de Estado aseguraba que el gobierno le puso urgencia a este proyecto de amnistía, justamente porque ella decía que era un compromiso y una prioridad, pero también dice saber que no cuentan con todos los apoyos que necesitan en el Senado, sobre todo para que esto se pueda aprobar en sala. Ella enfatizaba que está en una ronda de conversaciones, que ella ha hablado con muchos senadores y senadores de distintas bancadas para ver si pueden lograr alguna fórmula alternativa o mejorar lo que ya tienen hoy día en cuanto a este proyecto, pero ella enfatizaba que este punto en particular sigue estando en la agenda. Y al ser consultada respecto del mensaje que se le da a la sociedad tras el otorgamiento de beneficios al Machi Celestino Córdoba, por ejemplo, la ministra aseguró que solidarizan y empatizan con la familia Luxinger Macay por este crimen, pero es importante, dice, que se sepa que cuando se otorgan beneficios no es un mensaje político, porque es una decisión técnica donde dice el gobierno no participa. Pero claro, estas declaraciones que hace la ministra de Justicia generaron reacciones, como tú comentabas, entre ellas también el jefe del Comité Político de Vópoli, Luciano Cruzcoque, aseguraba que va a pedir a las demás bancadas que la iniciativa de amnistía sea votada esta semana, y apuntó a que si el proyecto efectivamente tuviera la prioridad que dice que tiene el gobierno, lo habría ya puesto en tabla. No lo hacen, dicen, porque no tienen los votos para poder aprobar esta iniciativa.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa, a ver cuántos se entrampan, si efectivamente siguen por caminos paralelos o definitivamente existe la posibilidad de este acuerdo. Hasta ahora, que ha hablado de la conversación, porque así lo hizo público el propio presidente Gabriel Boric, es el presidente de la UDI, Javier Macaya, con el que ha sido su principal y el primero, podríamos decir, interlocutor para tratar de conseguir este acuerdo y sentarse a la mesa para este acuerdo nacional por la seguridad. Hasta ahora, él ha mostrado su disposición Vamos a ver lo que ocurre de aquí en adelante y ver cuánto ruido meten estas declaraciones de la ministra de Justicia. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Ha sido de verdad intenso el trabajo de la Convención Constitucional durante estos últimos días, incluso trabajando los días domingos. De hecho, ayer la Comisión de Justicia despachó al Pleno la norma que repone la insistencia de la Cámara de Diputados por sobre la Cámara de las Regiones, algo que fue aprobado el viernes además por la propia por el propio Pleno luego que se presentara el acuerdo en la Comisión de Sistema Político. Esta última iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Justicia tuvo 13 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y va a volver a ser discutida en general por el órgano tras ser rechazada por la instancia el día viernes. Ese artículo, el 69, que establece, entre varias cosas, que el Congreso de Diputados y Diputadas podrá despachar el proyecto de ley sin las disposiciones a las que se refiere las enmiendas originalmente propuestas por la Cámara y rechazadas por el Congreso, o insistir en ellas con el voto favorable de 4/7 partes de sus integrantes. Lo anterior sustituye los incisos del 1 al 7 del artículo mencionado sobre las atribuciones de la Corte Constitucional. Cabe destacar también que el viernes pasado el Pleno de la Convención había rechazado el artículo que resolvía discrepancias entre ambas cámaras legislativas, dejando fuera la posibilidad de que el Congreso de Diputados y Diputadas insistiera en un proyecto traspasar por una comisión mixta. Pero no obstante, con lo aprobado este domingo, se retoma la posibilidad de establecer un bicameralismo asimétrico en el proyecto de Carta Magna. Y por otra parte, la instancia también aprobó con 12 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, un artículo que garantiza igualdad entre independientes y organizaciones políticas. El detalle de esta norma destaca que el Pleno establece que la Constitución le garantiza el pluralismo político y también el derecho de todas las personas a participar en organizaciones políticas y a postular a cargos de elección popular a través de ellas o como independientes. Y esto ha sacado roncha en varios convencionales constituyentes, participan principalmente del colectivo del Apruebo, que no están muy de acuerdo con cómo se hizo el trámite de esta última norma aprobada ayer en la Comisión de Justicia, que había sido rechazada en la Comisión de Sistema Político, pero que ingresó por Comisión de Justicia. A ver si más adelante ahondamos en este tema y por qué la molestia de algunos convencionales de cómo se gestó que esta norma nuevamente fuera aprobada y pasara a ser discutida en los próximos días en el Pleno de la Convención Constitucional. 7:18 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 32.358 pesos. El dólar a la baja, 857. El euro también en números rojos, 904 pesos. El IPSA, 4.838 puntos a la baja. Y el cobre también en números rojos, 4.13 dólares la libra. Estamos escuchando Beautiful Day de YouTube. ¿Por qué? Porque Bonavox, líder de este grupo irlandés, sorprendió ayer a los ucranianos en una improvisada actuación en el metro de Kiev. Bono brindó un show en una estación de la capital ucraniana junto al guitarrista de la banda, The Ed, y Tara Tapolia, que es una líder popular de una banda ucraniana de música que, tras la invasión de Vladimir Putin, se alistó en el ejército, de hecho, para defender a su país. Así que estuvieron ahí los tres tocando en esta estación de metro de Kiev, que en todo caso es uno de los lugares más seguros de esa ciudad. Y ahí también, recordemos, el presidente Volodymyr Zelensky dio recientemente una larga conferencia de prensa. Así que, ¿de qué seguro? Es seguro, al parecer, ese lugar en donde tocó U2, o parte de la banda, junto a esta líder, esta artista ucraniana que es muy conocida en ese país.
Con Diet, ahí abajo en el metro, pero lo que decían muchos es que mientras ellos tocaban abajo en el metro se escuchaban las sirenas de los bombardeos afuera, cuando estamos en el día número 75 ya de la invasión de Rusia a Ucrania. Tú decías, habló además el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que muy pronto habrá 2 días de la victoria en Ucrania. Ganamos entonces, ganaremos ahora. Se ha mostrado optimista, sí, el presidente de ese país, para ver cómo sigue adelante esta situación.
Oye, con la música, Bono, Bono es la segunda celebridad internacional que visitó Ucrania en los últimos días. De hecho, la que lo hizo primero fue Angelina Jolie.
Ah, mira.
Sí, eso estaba revisando. Me pareció un buen dato.
Y Ya pues, con la música de los irlandeses nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. ¿Sabías que WOM tiene la red que más crece en Chile? En WOM quieren que tengas la mejor experiencia. Y es por eso que están en terreno, fortaleciendo su red 4G y desplegando su nueva red 5G a lo largo de todo el país para que muy pronto todos puedan disfrutar del mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de DeFontana, diseñado para medianas, para también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en DeFontana.com. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20. Vamos al corte comercial. Ya regresamos con más acá al 89.7. Nos queda mucho más que revisar. Quédese acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontané desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Hablemos en Off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablamos recién antes de la pausa y escuchábamos a los irlandeses de YouTube que estaban tocando ahí en el metro de Kiev. Decíamos también que llevamos 75 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró hoy que su país ha efectuado un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN y también de Occidente, y aseguró que fue una medida necesaria y la única posible en esta situación. Son las palabras del presidente ruso tratando de explicar cuál fue la ofensiva de su país en Ucrania. Hemos visto cómo se despliegan infraestructuras militares, cómo cientos de expertos extranjeros trabajaban en Ucrania, cómo estaban además suministrando armamento de la OTAN. Fue lo que dijo durante el discurso en la Plaza Roja con ocasión del aniversario número 77, del día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. El peligro iba creciendo cada día. Rusia realizó una respuesta preventiva, fue una medida necesaria y la única posible en esta situación. Fue una decisión de un país soberano, fuerte e independiente, fue lo que señaló durante el tradicional desfile militar el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a propósito de los últimos hechos que han ocurrido en esta ofensiva rusa sobre Ucrania. Decíamos, el día número 75 ya se cumple desde que comenzó esto en febrero pasado, y de alguna manera con estas palabras el presidente ruso trata de explicar cuál fue el motivo que tuvo para invadir Ucrania hace ya 75 días. 7 de la mañana con 23 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos en el primer bloque, intenso es el trabajo de la Convención Constitucional, de lo que se ha aprobado los últimos días, trabajando incluso el día domingo, el día de ayer, por parte de algunas comisiones, y ya se pone, podríamos decir, camino a la recta final de los trabajos de las comisiones, lo que está aprobando el Pleno. Queremos hablar de esto, queremos hablar de lo que se ha aprobado, por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político. Lo hacemos con el convencional constituyente Fuad Jaín, del colectivo de la Prueba. Fuad, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlo.
Oiga, Fuad, déjeme partir por la comisión de la que usted forma parte, que es la Comisión de Sistema Político. ¿Usted quedó conforme con lo que se aprobó el viernes al final de esta semana pasada?
O sea, yo creo que si bien no estoy conforme, creo que la Cámara de las Regiones debió tener más facultades, debió, por ejemplo, conocer la regulación de todos los derechos fundamentales, que a mí me parece que es muy importante. Debíamos también haber aprovechado la oportunidad de realmente moderar el presidencialismo exacerbado, incluyendo mecanismos de colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo. Y también me preocupa lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con las leyes de acuerdo regional, sobre todo aquellas que implican gasto, porque eso va a ser permanente motivo de tensión entre el Congreso y el Presidente de la República, toda vez que los diputados van a poder presentar iniciativas que signifiquen gasto, y el Presidente va a tener 30 días para decidir si es que firma o no ese proyecto. Si no lo firma, no avanza, pero si lo firma, se tramita. Entonces se van a presentar esos proyectos, se van a admitir en el Congreso los diputados y diputadas a tramitación, y como además tienen exigencias mayores desde el punto de vista de la admisibilidad, el número de parlamentarios que tienen que presentarlo, bueno, se le va a poner la pistola en el pecho al Presidente de la República, ¿ya? Para que lo firme. Y eso a mí me parece que es muy complejo, porque vamos a tener a un presidente que va a estar sometido desde el punto de vista del gasto público a la permanente extorsión del Congreso de los Diputados. Pero creo yo que dentro de todo lo malo, hay cosas que creo yo que son mejores que lo que venía. Viene una Cámara de las Regiones que, como te digo, si bien son insuficientes sus facultades, tiene un catálogo de materias que va a conocer, que es mayor, y logramos, creo yo, se rechazó porque no alcanzó el quórum necesario, la norma que a mi juicio marcaba la diferencia entre un Congreso bicameral asimétrico y uno unicameral decorado, ¿ya? Que es la norma que le permitía al Congreso de los Diputados y Diputadas insistir en su proyecto original por 4/7, o sea, poquito más que la mayoría, aún después de haber llegado a acuerdo en la Comisión Mixta con la Cámara de las Regiones, y había se ha aprobado ese acuerdo de la Comisión Mixta por la Cámara de las Regiones, los diputados tenían una especie de opción, ¿ah? o ratificaban lo que habían acordado en la Comisión Mixta, o por 4/7 volvían a su proyecto original y superaban, derrocaban o ignoraban completamente a la Cámara de las Regiones. Eso, a mi juicio, transformaba ese sistema en un sistema unicameral, con una cámara satélite que más bien podía opinar, pero que no tenía incidencia real en el proceso legislativo. Y eso era no solo humillante para las regiones, sino que también eliminaba un contrapeso necesario en el sistema político. Eso se rechazó, ¿ya? Y se rechazó por tercera vez, ¿ah? Se rechazó en general una vez, se rechazó en particular otra vez, y se rechazó en particular por segunda vez. Y de acuerdo a nuestro reglamento, una norma que es rechazada ya dos veces en particular, no puede, ¿ah?, volver a discutirse, una norma que está completamente desechada del debate legislativo y del debate constitucional, perdón. Sí. Y por eso que a nosotros nos molesta mucho y nos irrita mucho que se haya hecho sobrevivir.
Sí, me interesa ir a eso, cómo se ponen normas sobre la mesa que ya fueron rechazadas, como usted dice, fue dos veces. Pero antes de eso, y para cerrar el capítulo del sistema político, ¿usted tiene una definición macro respecto a cuál va a ser el sistema político que va a tener nuestro país? ¿El que hará, por ejemplo, el país más ingobernable, como dicen en la oposición, o el que va a tener un presidente debilitado, como también dicen en la oposición? ¿Usted concuerda con esas definiciones o estamos muy lejos de esas definiciones?
Mire, depende, porque mire, a ver, también nos arreglamos la oportunidad de fortalecer nuestro sistema de partidos, ¿verdad? Con un sistema fragmentado de partidos, ¿verdad? Totalmente atomizado. Y todos los expertos que fueron nos dijeron lo mismo: ningún sistema político funciona, porque tú tienes un presidente que en teoría tiene bastantes facultades, pero tiene escaso poder. Y como no se generó ningún incentivo para poder generar acuerdos de programa de gobierno, de estructura de gobierno, de gabinete macro entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que tú tienes es que la negociación va a seguir siendo proyecto a proyecto, diputado a diputado, en un Congreso que va a seguir siendo tremendamente atomizado, donde probablemente los presidentes no le va a ser difícil construir mayoría. Ya, ahora, si tienen mayoría van a poder hacer lo que quieran, digamos, ¿ah? Entonces, es bien contradictorio, digamos, este sistema, porque claro, si no tiene mayoría será ingobernable, y si tiene mayoría no hay ningún contrapeso, porque efectivamente eso ocurre cuando tú tienes un Congreso de los diputados y diputadas con demasiado poder, ¿ya?, y con un sistema político altamente fraccionado. Entonces, eso es cierto, ¿ya? Ahora, la gran diferencia la va a marcar qué pasa con esta norma, porque si se establece que está definitivamente rechazada, si es que efectivamente no se vuelve con esto de los 4/7 de insistencia, creo yo que al menos vamos a tener un dique de contención, ¿ya?, si es que llega en algún momento a ganar un populista ya que logre controlar la Cámara y que pueda hacer lo que quiera. Creo que desde el punto de vista de la línea de defensa de la democracia, al menos eso está bastante más robusto que lo que estaba en un inicio, y también de la representación de la región en el debate de legislativo. Sin embargo, sigue sin resolverse el tema que vemos hoy día, que es la fragmentación de las fuerzas políticas, porque cada vez que nosotros quisimos colocar un piso o que la ley pudiera establecer umbrales para que, en definitiva, las fuerzas políticas tuvieran representación en el Congreso, y eso significaba entonces fortalecer el sistema de partidos, obligarlo a tener partidos programáticos y no tener este multipartidismo extremo que tenemos hoy día. Bueno, todo eso fue rechazado, no logramos avanzar en ese sentido. Más bien se está intentando también por una vía oblicua de insistir con esto de generar plena igualdad entre independientes y partidos políticos, que lo único que hace es contribuir a la ingobernabilidad.
Ahora, ¿cómo se explica que algunas normas que fueron rechazadas por el Pleno tengan esta nueva oportunidad de la cual usted habla? Porque uno tiene lógica si efectivamente volvían a la comisión de origen para que fueran remozadas, arregladas, corregidas, y después pasar nuevamente al Pleno. Pero en este caso específico, y el cual usted me está detallando, esa norma fue aprobada en una comisión, pasó al Pleno, fue rechazada, pero después se logró ver nuevamente, pero en otra comisión que no era la de origen. Estoy hablando de una comisión de sistema político y de la comisión de justicia. ¿Cómo se explica esto, Fuad?
A ver, fue tres veces discutida en la comisión de sistema político porque el reglamento solo permite.
Me quedé corto, yo he dicho dos veces, fue tres veces discutida.
Después dos veces en particular y se rechazó en el Pleno. Y por lo tanto, de acuerdo al reglamento, que nosotros mismos nos dimos, y yo lo que encuentro más curioso es que los mismos que más pedían que este reglamento tuviese una discusión lineal, es decir, no circular. El Frente Amplio, ¿no es cierto?, que se opuso tanto a el PC a la discusión circular, quería una discusión lineal, es decir, que las normas no fueran y volvieran, sino que tuviesen pocas oportunidades para poder pasar el pleno y no estar rediscutiendo lo mismo. Bueno, se aprobó un sistema que era bastante lineal, pero no totalmente lineal, en el reglamento que te permitía esto. O sea, una vez en general y después dos veces en particular y después fuera. Bueno, lo que ocurre, si es que la primera no sacaba en ese momento, la mitad de los votos también fuera, y eso después lo rebajaron a un tercio. Bueno, hoy día, un cuarto. Hoy día lo que han hecho es una vía absolutamente mañosa, poner la misma norma como indicación en sistema político, a propósito, ¿no es cierto?, de la Corte Constitucional. Ahí lo metieron.
¿Es la misma norma tal cual? Porque lo que alegan quienes firmaron y propusieron esto, dicen que no es igual al artículo, que fue al artículo rechazado, dicen ellos. No es igual, que se cambió.
O sea, a ver, claro, la norma es más larga porque contiene otros elementos, ¿ya? Pero entonces el artículo es más largo, pero lo que pasa es que una cosa es un artículo y otra cosa es una norma, ¿verdad? Un artículo puede tener varias normas, sí. Puede tener en cada inciso una norma distinta, ¿no es cierto?, que regula una misma materia. Bueno, este artículo efectivamente es más largo porque se hace a propósito de la Corte Constitucional, pero en uno de sus incisos establece exactamente la misma norma, la norma de que una vez aprobado por la Comisión Mixta, el Congreso de los Diputados o Diputadas, ¿no es cierto?, tiene la facultad de insistir por 4/7 con su proyecto original. Es exactamente la misma norma. Lo que pasa es que, ¿cuál es la sinterillada que hacen, la leguleyada? Es que tiene que ser exactamente el mismo artículo, según ellos. Es más, han llegado a sostener, como ocurrió también con otra norma que se cayeron definitivamente y que se repusieron, que tiene que ser el mismo número del artículo. Entonces pusieron exactamente la misma redacción, pero en lugar de hacerlo al artículo que se había caído, al artículo 6, no recuerdo perfectamente, artículo 6 del sistema político, lo hicieron en su momento al artículo 5 bis. ¿Ya? Entonces crearon un nuevo artículo 5 bis con la misma norma. Entonces ya no era el 6 que se había caído, era el 5 bis con la misma redacción. Entonces esto lo han estado haciendo y nosotros lo hemos reclamado a la mesa y la mesa ha levantado las manos. Pero una cosa ya que a nosotros nos parece que es una trampa, que lo que va a ocurrir es que si llega a prosperar va a ser que el proceso constituyente pierda toda credibilidad, es que algo que es del corazón del sistema político, en alguna manera marca la diferencia entre un sistema legislativo unicameral y un bicameralismo asimétrico, que efectivamente fue rechazado en tres oportunidades en el Pleno, reviva en otra comisión distinta, ni siquiera en la misma, en una comisión distinta, ¿ya? Por esta vía oblicua, perdón. Creo yo que eso es sinceramente inaceptable, y yo creo que no cuidar el proceso. Aquí se acusa mucho a los convencionales que de repente tenemos algún tipo de crítica respecto a algo que pasa en el proceso constituyente, que no cuidamos el proceso, como si cuidar el proceso sea ser totalmente autocomplaciente, ¿no es cierto?, no tener ningún tipo de autocrítica, ¿ya?, y aprobar a ciegas todo lo que surge en las comisiones. Yo creo que no, que cuidar el proceso es que efectivamente la gente le crea lo que ocurre a la convención, lo vea como un trabajo serio, riguroso, y no como una asamblea estudiantil. Yo creo que esto es más propio de una asamblea estudiantil que de un proceso constituyente, lamentablemente lo que está ocurriendo con una norma clave en nuestro sistema político.
¿Quién tiene que dar explicaciones por esto?
¿Quién ha promovido esto? Yo dije que esto iba a ser la comisión tramposa de arte y compañía, porque cuando yo llegué y conversamos minutos después de que esto se había rezado, me dijo, pero no te están contento, me dijo, porque ya estamos buscando la vía para resolverlo. O sea, él es el ideólogo de esta operación, ya, de esta triquiñuela, que a mí me parece que si llega a prosperar, va a tener un vicio, va a ser una comisión que va a tener un origen desde el punto de vista de algunas de sus normas tramposo. Y eso creo yo que es demasiado delicado para un texto constitucional. Entonces yo lo he llamado a que efectivamente sean responsables con el proceso. Ayer se aprobó esa norma en la Comisión de Sistema de Justicia.
Preguntar, esto fue aprobado por la Comisión de Justicia. ¿Hay espacio, Fuad, para que se declare inadmisible? Y usted decía hace poco rato, bueno, la mesa de la convención levantó las manos. ¿Tenía margen la mesa para hacer algo?
Sí, la mesa tiene una obligación. Por el reglamento. Ha dicho que no hay trámite de admisibilidad, tiene una respuesta formal respecto a otros casos, pero tiene una obligación que tiene en el reglamento, es que la mesa directiva debe velar por el cumplimiento del reglamento. Y si debe velar por el cumplimiento del reglamento, debe tomar las medidas necesarias para que esto se cumpla, y ha abdicado esa facultad, y lamentablemente en este caso delicado no me cabe ninguna duda que el pleno va a volver. Yo espero que en definitiva sea la conciencia de los convencionales los que en definitiva entiendan que vaya que algunos no votaron y que van a ser objeto de tremenda presión para que esta vez voten, ¿no es cierto?, y aprueben. Pero yo espero que eso se compense con algunos convencionales que quizás votaron incluso a favor, pero que entiendan que sería un misil bajo la línea de flotación del proceso constituyente y su credibilidad el que esto pues se apruebe en el pleno y que pase al proyecto de constitución una norma que nunca debió haberse vuelto a discutir después de las tres oportunidades en que fracasó.
¿Flaco favor al trabajo de la convención?
Flaco favor, pues irresponsable, ¿ya? Es pretender que aquí da lo mismo lo que hagamos al final, ¿no es cierto? Parece que la ciudadanía terminará aprobando igual, porque lo que ellos dicen es, mire, si al final la gente va a tener que elegir o entre la de Pinochet y esta, y con ese argumento vamos a ganar en el plebiscito. Yo creo que eso es mediocre. Ya, eso es faltar el respeto a la ciudadanía. Nosotros creo que tenemos que presentarle un buen texto constitucional, no solo desde el punto de vista de su contenido, sino que también de la manera en que abordamos su discusión, serio, responsable, inclusivo, de vanguardia, que establezca los cambios que el país requiere, ¿no es cierto?, pero no ni de revancha, ni que genere inestabilidad, sino que tenemos que tener una constitución que efectivamente nos una, dejar atrás una que nos divide por una que nos une, y creo que en eso estamos fracasando, y con estas cosas creo que el fracaso puede ser definitivo.
Fuad Chaín, convencional constituyente, el colectivo de la Prueba, en conversación esta mañana con Radio Duna. Fuad, por sus palabras y su tiempo, muchas gracias. Que tenga una buena semana.
Que esté muy bien.
Igualmente.
Chao, chao.
7:00 a.m. con 38 minutos, nos vamos al corte comercial. Ya se viene Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Antes déjenme contarle que construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa comercial y al regreso, nuestros infiltrados y también Consuelo Saavedra, acá en Duna Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La encuesta Día de la Tierra Opinión Pública sobre el Cambio Climático, realizada en 31 países por la consultora Ipsos, arrojó que Chile ocupa el segundo lugar a nivel global como el país donde existe mayor preocupación por los efectos del cambio climático, posicionándonos solo detrás de Sudáfrica. Según el informe, un 80% de los chilenos ha mostrado preocupación por los impactos del clima en el país, superando el promedio mundial, que se sitúa en un 68%. Por otra parte, un 84% de los chilenos encuestados cree que de no tomar medidas, le estaremos fallando a las generaciones futuras, concordando también en que si las empresas no actúan ahora para combatirlo, estarán defraudando de igual manera a sus trabajadores y clientes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizo y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42. Llega el momento de saludar a nuestros infiltrados. También a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días y buena semana para todo el mundo. ¿Qué tal, Rodrigo?
Todo bien por acá.
¿Los infiltrados de hoy?
¿Los infiltrados de hoy?
Todo eso, sí,
Gloria
sí.
Faundes.
¿Se escucha mi audio por ahí? Quizás hay algún
audífono. Yo te escucho
muy
perfecto.
Fuerte o algo, ¿eh? Sí, sí sé. Sí. Pero
está bien, acá, al menos acá.
Sí, perfecto.
Ya. Gloria Faundes, ¿cómo te va? Buenos
bien,
días.
Bien, muy buen día.
Con ánimo.
Sí, pues estamos partiendo.
Y Sebastián Ríos también. Hola, Seba, ¿cómo te va? Buenos días.
Todo bien, pues. Vamos a hacer un pack de convención constitucional. Hablábamos recién con Fastein del colectivo de la Prueba, que me decía la Gloria antes de entrar, no estaba tan enojado como el sábado. Sí, Fastein, ¿no?
Pensé que iba a estar más enojado.
Sí.
Bueno, comentemos que la convención inicia hoy un proceso nuevo, porque se arman estas comisiones que se llaman, estos nombres tan feitos, ¿no? Preámbulo, transitorio, armonización, que nadie entiende mucho qué a partir de los nombres, pero son, en el fondo son las últimas comisiones que ya no tienen que ver tanto con contenido, sino que, bueno, la de preámbulo sí, porque es como la presentación, es como el prólogo de esta convención. Claro. Pero si uno entiende que la sala de máquinas es lo más importante de la propuesta constitucional, es evidente que el viernes pasó probablemente una de las discusiones más profunda, las con mayores efectos va a tener en caso de que se apruebe el texto constitucional. Y se acordaban ustedes que acá la disyuntiva era entre el bicameralismo asimétrico, que también, qué nombre más feo, y el unicameralismo encubierto que acusaban a algunos, que en rigor tiene que ver con cómo va a operar el poder legislativo y los necesarios contrapesos que deben tener las distintas cámaras. Bueno, ¿en qué quedaron? A empezar a aprenderse esto, porque esto va a ser como una clase de educación cívica para todos. Nosotros vamos a tener un poder judicial que esté compuesto por un congreso de diputadas y diputados y una Cámara de las Regiones. Eso es como la que reemplaza al Senado, que es la que en general ha generado la mayor discusión, ¿no? Bueno, y de ahí, acuérdate que había, recuerden ustedes que en la previa había harta molestia porque algunos decían que aquí sí existía un nosotros actualmente tenemos un bicameralismo, que son dos cámaras en el fondo donde se revisan las leyes, que esto existía pero que estaba encubierto y que aquí lo que estaban haciendo era una suerte de requiem por el Senado. Bueno, la gente que salió el viernes de esta discusión tarde quedó, salió un poquito más contenta porque decían que se habían entregado ciertas atribuciones a esta Cámara de las Regiones ex Senado, que hacían que el contrapeso pudiera funcionar mejor, porque hasta ahora la previa era un congreso de diputadas y diputados que era muy poderoso y que tenía prácticamente todo la iniciativa, las discusiones, claro, sobre las leyes.
Que con cuatro séptimos prácticamente podía hacer lo que quisiera.
Así es. Claro, que en el fondo la otra cámara no existía en la práctica. Bueno, y ese fue precisamente, y por eso yo decía, esta discusión que hay ahora, que he escuchado los mejores calificativos. Leguleyo, chanchullo, mi favorita, de asamblea estudiantil.
Triquiñuela.
Es decir, elija su nombre para el atajo, porque el viernes, como le decía, la gente que estaba por un poco igualar el peso legislativo de ambas cámaras había salido contenta porque se había rechazado esta idea de que la Cámara de Diputados, ante la eventualidad de una discrepancia en las dos cámaras, el Congreso de Diputadas y Diputados por cuatro séptimos podía reponer la discusión y seguía como ley tal y cual.
La gente, o sea, se quedaba con la última palabra, aunque los senadores, que ya no se llaman senadores, digamos, no sé cómo se van a llamar en realidad, no estuviesen de acuerdo.
Regionales, ¿verdad? Tendrán, sí, que llamarse algo así.
¿Se van a llamar regionales?
No, bueno, estoy inventando.
Sí, no,
o sea,
sé.
Pero
no,
por ahí tendrá que ser. Pero ahí, efectivamente, sí, se dejaba a esta Cámara de este Congreso de Diputados y Diputados con la última palabra. Se rechazó eso, se iban todos muy contentos y entró por otro sistema judicial que, fuera de broma, es inédito en este proceso convencional. No había pasado que una norma se rechazara y que entrara por otro lado, como que efectivamente es como una...
La comisión de sistema político se fue a la comisión de justicia, por,
claro,
ahí ingresó.
Y es casi, claro, casi idéntica, sí, o sea, como que nadie te podría decir, claro, que no es la norma que están reponiendo.
Y entró a raíz del nuevo Tribunal Constitucional, ¿verdad? Como...
Claro, como que dicen
inciso
que...
Inciso colgando de otro tema.
No, sí, mira, a todas luces es un atajo. Es decir, yo creo que nadie podría discrepar, de hecho, con un atajo. Y va a ser...
¿Qué
lo
posibilidades
que
tendría de ser aprobada en el Pleno, entonces, Gloria?
Lo que, sí, pasa es que fue rechazada bien estrecha.
Dos votos menos.
Viernes. Dos, ¿verdad?
Sí, dos, claro, sí, entonces ahora todo puede ser. Yo creo que ahora está más, sí, en juego las propias reglas que se dan los convencionales, porque imagínate si ahora todo empezamos a meterlo como por atajo. Yo creo que esa va a ser la discusión, derechamente, de la semana, si es posible o no es posible, aunque ayer igual, en el sistema de justicia, se aprobó la norma en la comisión, entonces debiera llegar a discusión el pleno. Pero bueno, me dicen por interno que va a ser representante regional. Sí.
El nombre de los...
Claro. Debe ser la misma persona.
Debe ser la misma persona. Atenta, saludos para ella.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, bien feito, representante regional. Sí. Va a ser campaña, va a ser difícil. Sí. Pero bueno, ya. En fin. Este era uno de los temas muy sensibles, y el otro que era muy sensible también era aquel que homologaba a los independientes respecto de las organizaciones políticas, que es lo que en el fondo dio vida y que fue puesto en escena en la propia convención constitucional, y que uno ya podría decir, oye, no cuajó este sistema. Es muy sui generis y esto genera mucha molestia en general en la gente que estudia los sistemas políticos, porque no hay precedente respecto de que un independiente compita en igualdad de condiciones con un partido político, que además tiene una serie de responsabilidades, ¿no?, a la hora de llevar un representante. Eso también se rechazó, pero entró también por el costado y se abre de nuevo esa discusión. Entonces, yo creo, de lo que podía salir, que era poco malo, el viernes se hablaba particularmente en la derecha y en la centroizquierda respecto de que algo se había arreglado, todo este tema del bicameralismo asimétrico, estaban un poco contentos, gol de última cancha, dos goles de última cancha, y ahora están todos enojados de nuevo. Entonces, veamos cómo se resuelve esta semana en lo que es lo que comentaba yo, cómo se entiende la sala de máquinas, y es muy importante porque la verdad es que el Poder Ejecutivo no está sufriendo grandes modificaciones en la propuesta constitucional. Entonces, los grandes cambios están dados en el Poder Legislativo. Bueno, también judicial, pero en este caso lo que nos compete respecto al sistema político es el Poder Legislativo el que está teniendo mayores cambios con miras a una eventual nueva constitución que, digámoslo, según la encuesta, también está bastante en entredicho, porque, oye, qué manera de ir subiendo el rechazo, al menos en las encuestas.
Sí, y de eso nos viene a hablar Seba Ría.
Me lo arruinaron.
Consuelo sabe. No le llegó el memo a la Consuelo. No.
Así no vamos a partir con Seba.
Con lo que cuesta, Consuelo.
No, dale, Consuelo, vamos.
Me castigo. Solo quería decir que preguntarle a la Gloria, hoy se termina de votar informes de sistema político, ¿verdad? Porque hoy es la última semana de trabajo para el material, digamos, los textos que llegan al borrador con votación del pleno, y hoy hay votación de sistema político. Me imagino que con eso terminan ellos.
Bueno, si no se encuentra otra, porque parece que ahora digámoslo. Pero claro, se inicia una nueva etapa, yo les decía, en la convención, que parte de manera muy polémica por este tipo mi favorita es como asamblea estudiantil. Ese fue mi favorita. Escuché varios, pero mi favorita es como asamblea estudiantil. Es que, claro. Pero porque parten estas otras comisiones que son las que le van a dar ya más forma general a la propuesta constitucional.
Pero es verdad.
Claro, pero hoy día hay temas de fuerzas armadas, de seguridad pública, que vienen en el informe del sistema político.
Pero es verdad, porque se supone que se acaba, pero si aceptan este atajo, podrían aceptar otro después, pues. Uno no sabe.
Y otro, y ya de
nuevo. Sí.
Esto es como movida la convención hoy día.
Esto es como los reality, ¿eh? Cualquier cosa puede pasar, dicen.
Ya, vamos al tránsito de él. ¿Aprueba el rechazo?
De la prueba al rechazo, la Gloria me había dado el pase maravilloso, sí. Pero bueno, vamos a volver para 13 puntos ayer, 13 puntos de distancia tiene el rechazo, o de ventaja tiene el rechazo sobre la prueba según la última encuesta CADEM. Evidentemente es un escenario que hay que ver, las encuestas, incluso si son eficaces, son fotos de un momento, uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero concretamente es un escenario que nadie podría haber previsto con esta cantidad o con esta, digamos, con esta magnitud cuando fueron las elecciones, cuando fue el plebiscito de octubre de 2020, y había un 78% de los votantes que optaron por la opción apruebo. ¿Por qué? Porque ese número que nosotros dijimos, esa cantidad, esos 13 puntos de ventaja del rechazo, tienen que venir por constitución, digamos, de fuerzas de gente que ha votado apruebo o que votó apruebo en la primera vuelta, entonces, o en el plebiscito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el perfil de esas personas? Bueno, eso fue un estudio que hizo la empresa CADEM a partir de las muestras que ha ido tomando durante el último mes. Son 3.500 casos, que básicamente es una muestra con la cual tú puedes ir, tú puedes hacer un zoom sobre cada grupo específico, y donde tenemos el perfil de la gente que se fue de la prueba al rechazo, o que está ahí en el bordecito, que está, dice, no sabe, no responde, que es un público súper interesante porque son aquellos que, en el fondo, es donde se juega la elección al final. O sea, las personas que están de la prueba al rechazo o de la prueba al todavía no sé, son un punto de interés de todos los que están sacando cálculos en este minuto de cómo al final llegamos a la campaña. Partamos con, cuando tú haces la pregunta, dices, bueno, ¿y qué va a votar usted? El 58% de las personas que votó apruebo en el plebiscito de 2020 dicen voy a votar apruebo igual en la salida. Eso implica que hay un 42%, no es poco. Es un 42% que dice o rechazo o todavía no sé, no respondo. El 28% de ese grupo, que cuando uno lo lleva como a la muestra general es casi 13% de las personas, dice no, yo estoy por el rechazo. Dentro de ese grupo, y que es bien interesante, la mayoría es está bien distribuido, pero lo que me comentaba Roberto Isikson, que es quien hace la encuesta y analiza la encuesta, es que primero que todo hay dos como grandes grupos socioeconómicos acá. Esto es clase alta, ABC1, y clase baja. La clase media no tiene tanta fuerza en este grupo, son esas dos vertientes. Hay gente de derecha y gente de centro pero lo que llama la atención es que hay un 24% de la muestra que no es poco pensando la ideología, que es de un grupo de izquierda, de Frente. O sea, es gente que y Sixon por lo menos lo retrataba así, decía, esta es gente que puede haber estado escuchando o que va a estar escuchando a personas como Ricardo Lagos cuando hace la advertencia y dice, bueno, sí, pero está la Constitución, está con mi firma, es la mía, digamos. Es un grupo que se ha dado vuelta, digamos, pero que ideológicamente uno diría, bueno, probablemente ese grupo debiera ser un foco importante para quienes están tratando de asegurar que gane la prueba. Y cuando tú vas a la votación, el 39% de la gente que dice que votó a prueba y ahora va a votar rechazo, votó por Gabriel Boric. De hecho, el 34% dice que votó por José Antonio Kast. Hay una mayoría que dice que votó por Boric. Entonces, este grupo es bien particular porque está haciendo un swing ideológico que no es menor. Cuando tú te vas cuando empiezas a ver, digamos, como las combinaciones, porque Academia hizo un ejercicio bien interesante, fíjate. Le preguntó a la gente, bueno, ¿usted por quién votó en el plebiscito? Ah, ya, perfecto. ¿Y usted por quién votó en la presidencia? Bueno, ¿y usted por quién votó? ¿Por qué votaría, digamos, en la próxima elección? Y en este ejercicio, por ejemplo, hay un grupo que es personas que votaron apruebo, luego Boric, y que hoy día rechazan o de frente no saben. Ese grupo es el 10%, 10,4% de la muestra total. Y ese grupo es un grupo súper de interés, justamente porque cuando uno empieza a hacer los cálculos, dicen, bueno, este es el grupo que se puede dar vuelta. Hoy día, digámoslo así, si es que ese grupo que está todavía indeciso se decantara hacia el rechazo, lo más probable es que, viendo todos los números, el rechazo tendría favoritismo absoluto, digámoslo así, porque llegaría un margen de, qué sé yo, 15, 20 puntos de ventaja, que es difícil de remontar en términos prácticos. Siempre puede pasar algo, y sobre todo en una elección donde el escenario es incierto porque tienes voto obligatorio, pero sería difícil. Ahora, si el apruebo recupera terreno, lo más probable es que los primeros que va a recuperar son aquellos que están en este borde. Es decir, apruebo, Boric, no estoy tan claro qué voy a hacer, porque además, esto es por historia, esto es ciencia política, digamos. Si tú votaste en las dos elecciones previas, lo más probable es que vayas a votar.
Déjame hacerte una acotación, porque que esto es tema de preocupación en La Moneda, y lo vimos la semana pasada, que La Moneda ya señala que hay un grupo de personas que se pasaron de la prueba al rechazo y que ya de derechamente es irrecuperable. Y ellos lo situaban en más o menos el 20% de esta gente que hace el tránsito. Y eso es muy decidor, creo.
Eso en razón del informe cualitativo que presentó
SECOM,
¿no?
Así es, el que hizo Pablo Paré y su equipo. Y lo otro, en este minuto, la convención, marca en la encuesta, sufre su proceso de desconfianza más agudizado. Es decir, en estos momentos, es decir, cuando uno pregunta cómo uno mira la convención, está en sus peores momentos en términos de confianza ciudadana. Y tercero, que me gustaría ver, que yo no lo he visto tan así en las encuestas, es que más bien la gente que se pasa al rechazo es porque sienten que el texto no es como esto la casa de todos, sino que más bien se ha radicalizado. Y no porque consideren que sea un texto, lo voy a poner en muy gráfico, un texto amarillo, que no sea lo suficientemente radical. Es decir, es más bien gente que tiene una reflexión respecto de que el texto está más tiradito para un lado, y por eso no les gusta, digamos, porque esto es evidente. Si hay un texto que está muy marcado, no va a durar en el tiempo. Lo más probable es que estemos en estos vaivenes constitucionales de que llega un gobierno, lo cambia, llega otro, lo cambia. Un vaivén que en el sistema político chileno no existía, ¿no?
De hecho, tienes tanta razón que a comienzos de enero, cuando, digamos, antes de que empezara la discusión, el apruebo ganaba por amplio margen en las encuestas. Siempre ha habido un grupo, digamos, desde que partió el trabajo de la Convención Constitucional, que se empezó a desmarcar, que probablemente ahí empezó con las dudas, pero en las encuestas eso se reflejaba marginalmente. Quizás había algo, pero el apruebo ganaba por 10 puntos, 15 puntos. De ese punto para acá, y eso en general te lo dicen todas las encuestadoras, la gente que se está pasando más bien, claro, hay algunos que dicen, no, es que en verdad lo que está pasando en la convención me carga. Pero la gran mayoría tiene objeciones temáticas. Entonces, el rechazo de ahora parece ser, y eso es algo que, ese es como una noticia en desarrollo, digamos, hay que ver cómo termina, pero el rechazo que hay hoy día parece ser un rechazo asociado a temas. Y eso es más complejo en términos de estrategia para quienes están detrás o quienes están pensando cómo hacer ganar al apruebo, claro. Porque es más difícil que alguien vuelva si es que es un tema. Si es que la impresión es la convención no me gusta tanto, es probable que tú lo puedas recuperar. Pero por temática, muy difícil.
Sí. Claro, porque sí, porque lo que quería aportar también en esto, vimos la semana pasada cómo la convención ya empezó con un nuevo diseño de comunicaciones, ¿verdad? Con audiovisuales, contratando rostros para que entreguen los mensajes, armando programas, qué sé yo, mini programas, cápsulas, cosas en YouTube. Pero si son temas temáticos, la verdad es que la manera de llegar a esos públicos tiene que ser como una campaña política, que finalmente es mucho más focalizado, bueno, va a ser el trabajo de cada convencional que esté por el apruebo, pero es difícil llegar a través de los medios de comunicación masiva con cada uno de los focos temáticos. Hoy en día las campañas políticas se llevan adelante con inversión en redes sociales, focalizando con data, y eso no me parece que que es algo que la convención esté en condiciones de hacer. Entonces, es una campaña política que no va a tener las herramientas de una campaña política moderna.
Y además hay un dato extra, Gonzalo Saavedra, que es que en general cuando tú hablas con los encuestadores, hoy día a mayor información del proceso, la tendencia es que quienes declaran hoy día que están más informados están yéndose hacia el rechazo. Entonces, tienes que partir como rompiendo ese grupo, digámoslo así, si es que tú eres la estratega del apruebo, claro. Y después empezar a cazar todo el resto, que es un escenario bastante distinto probablemente de lo que quería llegar al comienzo. Un datito más, la gente que no votó y que va a votar ahora, que dice que como es obligatorio va a votar, 12-1 está yéndose hacia el rechazo. Y eso también era una cosa que no estaba en los cálculos en general. Generalmente decían, voto obligatorio, debiera favorecer al apruebo, hasta el minuto al menos, no pasa eso.
Bueno, y por eso estamos todos hablando también de plan B, ¿no? O empezando a pensar en el plan B.
¿Quién habla de plan B?
Todo el mundo, toda la clase política está hablando de qué pasa si gana el rechazo, porque es una posibilidad.
Es cierto. Ya, pues vamos a ver lo que pasa en el transcurso de esta semana. Seguramente vamos a tener números también que analizar la semana que nos viene. Seba Rivas, Gloria Fagón de nuestro infiltrado de lunes, muchas gracias. Consuelo. Un gusto, como siempre.
Buenos días.
Se viene Hablemos en Off. Antes, usted sabe, como siempre, actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá en la 89.7. Esto es Radio Duna.